Y ya son las 8 de la tarde, aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Si estás en Zaragoza, recuerda que nos puedes estar y nos estás escuchando en el 101.8 de la FM. También puedes escucharnos a través del podcast de Radio Topo, lo encontrarás en la web. Y con un poquito de suerte, si los medios no nos fallan, a partir de mañana seguramente podrás descargarte el podcast desde nuestra web. Así que nada, os dejamos con los Hotel Wrecking City Traders. Y en este miércoles de abdicación, coronación y claudicación y de mundial de fútbol, hay para todos los gustos para entretenerse, os vamos a hablar de varios temas que no tienen nada de entretenimiento. Vamos a comenzar el programa hablando de la situación en Irak, de cómo se ha vuelto, o siempre lo ha estado, se ha vuelto a la cosa a liar. Y posteriormente hablaremos de otro tema que tampoco tiene nada de divertido, sobre la situación actual en Palestina. Así que nada, en breves conectamos con una entrevista con una compañera, amiga y experta en toda esta zona.
Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Pues como os anunciábamos en la presentación del programa, hoy contamos con nosotros con Nazanin Armanian. Ella es una iraní afincada de momento en Barcelona y igual la conocéis por sus columnas en público.es. Hola Nazanin, ¿nos
Hola,
escuchas?
Nathalie. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Os escucho muy, muy poco, pero bueno.
Muy poquito, a
Sí,
ver.
un poco más de volumen sería mejor.
Y ahora un
Ahora
poquito
mejor.
mejor, de acuerdo. Pues Nazanin, te llamábamos porque en la última semana pues nos ha sorprendido un poquito la noticia de el estado de las cosas en Irak, que si bien la cosa nunca ha estado tranquila en Irak, por lo menos desde la ocupación estadounidense de 2003. Sí que es verdad que nos llegaban muchas noticias de atentados masivos continuamente en Irak, pero sin explicar muy bien quién lo hacía, por qué lo hacía o cuál era la situación. De repente hay como mucha preocupación porque el supuesto país estabilizado y democratizado por Estados Unidos, pues a partir de ahora parece ser que ha habido una ofensiva yihadista. ¿Qué es lo que está pasando, Nazanin?
Bueno, es difícil de saber porque las informaciones que llegan son pocas y normalmente pasan por varios filtros, ¿no? Porque ahí, claro, no hay libertad de prensa. El gobierno es un totalitarismo teocrático chiita que también aplica una censura brutal sobre los medios de comunicación. Pero bueno, por lo que se puede leer en la prensa de la región, se puede deducir varias cosas. Que este grupo, que al parecer son quizás 2 o 3 mil personas, ¿no? Este grupo que se llama ISI, ¿no? El grupo yihadista que quiere instalar un imarates islámicos entre unificando Irak y Siria. Ese grupo son los mismos que Estados Unidos, ellos junto con otros, porque son una coalición, digamos, ¿no? Una coalición de unos 10 grupos.
Sí.
Son los mismos que Estados Unidos los contrató para derrocar a Muammar al-Gaddafi en Libia, luego los llevó a la frontera Turquía, Siria, Jordania, Siria, para derrocar a Bashar al-Assad, al menos para desestabilizar Siria. Entonces, son los mismos. Y no se entiende cómo es posible que la OTAN, sobre todo uno de los países de la OTAN, que es Turquía, arme a este grupo, que son unos caníbales, han violado a miles de mujeres, han destrozado la vida de miles de personas. Mire, han cerrado el agua y luz y la entrada de alimentos a varias localidades. Hay personas que llevan varios días sin poder comer y salir y entrar de sus localidades. Entonces, ¿cómo es posible que en Irak queramos luchar con ellos, contra ellos, y luego los contratemos en otros países? Por lo tanto, todo esto, digamos, de forma así popular, huele. Esto huele mucho a azufre. Todo... Sí, no es normal que el ejército de 300.000 hombres armados hasta los dientes, que es el ejército de Irak, en el que se ha invertido decenas de miles de dólares, ha ido directamente a los bolsillos del Pentágono para entrenar a las fuerzas militares de Irak, no hayan podido resistir la ofensiva de unos cuantos miles de personas con un rifle. Eso es absolutamente imposible.
Irreal.
Además, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene 55.000 efectivos en Irak. O sea, eso de repatriar a los soldados es otra cosa, ¿no?
Pero no se habían marchado.
No, es que sacaron una parte de las tropas porque estaban ante las segundas elecciones de Obama, ¿no? Las segundas presidenciales.
Sí.
Llevaron una parte de las tropas, pero no las devolvieron al país. Los repartieron entre los países del Golfo Pérsico.
¿Y esos 50.000 soldados que están haciendo ahora en Irak?
Ahí está. Es buena pregunta hacerla al señor Obama.
Entonces, Nazanin, mira, nos vamos a saltar todo el guión de la entrevista que habíamos preparado y ya está. Como somos impacientes, vamos a ir al final.
Sí.
Entonces, el Estado Islámico de Irak y Levante, el grupo islamista este, dado que, bueno, que sabemos que ha sido el brazo armado de Estados Unidos para Libia, para Siria, ¿tú crees que están mordiendo la mano que les da de comer?
No.
¿O están siguiendo el plan que les traza el amo?
Sí. O sea,
¿y ese plan sería?
Porque su misión, mire, en este momento al menos, por la información que hemos recibido, la misión de este grupo, aunque están ya a media hora de Bagdad, no es derrocar al gobierno de al-Maliki. Y solamente lo que quieren es desestabilizar la situación y propiciar la desintegración del país en las tres zonas kurdas, árabes sunitas y árabes chiitas. Entonces, posiblemente el ejército iraquí de repente rechazará la ofensiva de estos hombres y recuperará parte de los territorios conquistados. ¿Y por qué no derrocan al gobierno de al-Maliki? Eso es muy interesante, porque el gobierno de Maliki es próximo a Irán, es un gobierno chiita, sí, próximo a Irán. El por qué no lo derrocan es por la misma razón que Obama, no Estados Unidos, porque ahora hay una fragmentación muy importante en la administración Obama, que hay una parte que sí que quiere derrocar a Bashar al-Assad, derrocar a al-Maliki y también atacar a Irán, y hay un sector que dice que no, de momento que las cosas sigan así, porque nuestros enemigos son China y Rusia, ¿no? Esto es el sector de Obama. Entonces, de momento, Obama no quiere ni derrocar a Bashar al-Assad, ni derrocar a al-Maliki, porque tiene que firmar el pacto para que Irán deje su programa nuclear. Si derroca al Maliki y si derroca a Bashar al-Assad, Irán irá a hacer por la bomba atómica y por más armas, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, eso no es lo que quiere Obama, que quiere terminar su mandato como el presidente que consiguió que Irán no obtenga la bomba atómica, y eso es un honor para él, ¿no?
Claro.
No quiere salir como el presidente que dejó otras guerras más abiertas, y además con miles de muertos y con un fracaso de Estados Unidos.
Claro, también, bueno, la compañera te quiere hacer una pregunta.
¿Qué interés puede tener Estados Unidos en desintegrar esas fronteras de la frontera de Irak? En crear una zona...
Bien, tiene varios intereses. Mira, Oriente Medio tiene doble interés para Estados Unidos. Primero, que estamos hablando de la mayor trozo de la tierra. Hay reservas de petróleo. Cerca del 60% del petróleo mundial está repartido entre Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait y Qatar, o sea, en esta zona más o menos. Teniendo en cuenta que además, tener en cuenta una cosa muy curiosa, que el ataque de esta gente en Irak coincide exactamente en tiempo con el corte de gas ruso a Ucrania. Entonces, los dos intereses que tiene Estados Unidos en la región es hacerse con el control del gas y petróleo de Oriente Medio y, segundo, garantizar la seguridad de Israel. Entonces, ¿cómo hacen el primero? El primero se consigue teniendo en Oriente Medio países petrolíferos, productores de petróleo, pero que están débiles y que están tutelados por Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Lo que han hecho con Yugoslavia es eso, balcanizarlo, dinamitar, desintegrarlos para crear mini estados que además luego estén dentro de la OTAN para obedecer.
Claro.
Segunda cosa es justamente para hacer desaparecer de una vez para siempre los posibles enemigos o rivales de Israel en la zona. Uh-huh. Imagínense, si Irak se desintegra en tres países pequeños, ¿qué va a hacer contra un país superpoderoso como Israel?
Claro.
Por lo tanto, desintegrar Irak forma parte del, y también desintegrar Siria y cambiar las fronteras con Líbano forma parte del plan que tenía Bush, que era reconfiguración de Oriente Próximo bajo el nombre del nuevo Oriente Medio. O sea, es el mismo plan que tenía Bush y se está llevando a cabo.
Claro, y claro, no deja de sorprendernos que, así como dices, que este grupo yihadista, el Estado Islámico de Irak y Levante, no es nuevo, ya aparecía en Libia, sabemos que ha estado combatiendo en toda la guerra de Siria. Después de cuánto llevan en Siria, tres años de guerra, allí, bueno, vale, sí, han mantenido posiciones, han mantenido el control de ciertas ciudades, pero no han conseguido gran cosa. Y sin embargo, ahora llegan en Irak, que ya estaban en Irak, pero de una forma más residual o más subterránea, y de repente consiguen hacerse con el control de ciudades principales, como pueden ser Mosul, creo que Tikrit, y a las puertas de Bagdad. ¿Cómo es posible que militarmente hayan conseguido esto de repente?
Bueno, primero que están muy bien equipados o seguramente tienen una información privilegiada que reciben de algún centro. Sabemos que Estados Unidos tiene muchas bases militares en Irak, tiene 9 consulados en un pequeño país donde no hay mucho tránsito de americanos, tiene 9 consulados, tiene la embajada más grande del mundo en Bagdad, y todo esto, claro, no es para hacer obras caritativas ni diplomáticas.
Ni expedir pasaportes tampoco.
Tampoco, seguramente, ¿no? Por lo tanto, es un centro de gestión del control geopolítico de todo Oriente Medio. O sea, como no han conseguido tener estas bases militares en Afganistán o el otro país donde ocuparon, lo han hecho en Irak. Por lo tanto, Irak, el corazón de Oriente Medio, se ha convertido en la base de operaciones de Estados Unidos para toda la región. Para toda la región, mirando a Irán y sobre todo mirando a Rusia. Por lo tanto, que hayan hecho este despliegue tan brutal, en una semana hayan conquistado ciudades, Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak.
Sí, dos millones de habitantes.
Claro, y mire que en 4 días 1 millón de personas han tenido que huir de sus casas. Y la ONU no ha declarado ninguna crisis humanitaria. Es sorprende todo esto, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que esto así haya sido una exhibición de fuerzas por parte de este grupo, porque este grupo está siendo apoyado por Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, estos países lo que están haciendo es intentar arrastrar a Irán en esta guerra. Como no han conseguido que Obama bombardee Irán directamente y sus centrales nucleares, entonces han hecho una, digamos, de forma desviada. Primero han intentado llevar la guerra a Irán, a Siria, o sea, arrasar a Irán en Siria, en la guerra, y ahora en sus fronteras, que son iraquíes. De momento, afortunadamente, los militares iraníes han dicho que nosotros no vamos a entrar militarmente en Irak. Pero bueno, hay un sector que sí que tiene ganas, y eso es muy peligroso. Si Irán entra, se involucra en esta guerra, ya no estaríamos hablando de guerra el principal problema de la zona, que sería la ocupación israelí de las zonas árabes de Oriente Medio. Hablaríamos de la guerra entre chiitas y sunitas. O sea, Israel desaparecería del mapa de la zona como uno de los países más conflictivos, que un día sí, otro también invade a los países vecinos. Claro, por lo tanto, lo habrán conseguido.
Hay tantas cosas que te quiero preguntar que no sé hacia cuál tirar. No sé si empezar por Israel o por Irán. Pero bueno, vamos a empezar un poco por Israel, porque Israel parece que están mediáticamente. Parece que está anclado únicamente en el conflicto, o bueno, para que haya conflicto tiene que haber dos partes, pero parece que está en la ocupación de Palestina, pero está jugando un papel en todo lo que está pasando en Oriente Medio, tanto Siria como ahora Irak, o incluso con los kurdos. ¿Qué papel está jugando Israel en este escenario?
Bueno, ellos han jugado muy bien, muy discretamente, y así han podido convertir el principal problema de la zona, que era la guerra árabe-israelí, en una guerra interislámica entre chiitas y sunitas. Es el mayor triunfo que han tenido, que no lo hubieran tenido si hubieran lanzado 4 bombas, ¿no? Lo han hecho de forma fantástica a través de terceros, de los grupos como el grupo de gobierno islámico, emaratis islámicos de Irak y tal, ¿no? Mire, lo que ha hecho Israel desde la caída de Saddam Hussein y la separación de facto de Kurdistán iraquí, ha instalado una base militar en Kurdistán, y sabe, el Kurdistán iraquí es frontera con el Kurdistán iraní, o sea, que está cerca de Irán, prácticamente, sí. Su base de escuchas y espionaje. En Kurdistán lo que están haciendo es Francia, Israel y Turquía se están llevando el petróleo de Kurdistán, teniendo en cuenta que el 40% del petróleo de Irak está en la zona kurda, sí. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la tercera o cuarta reserva del petróleo del planeta. Por lo tanto, es un chollo grande, ¿no? Entonces, han instalado en Kurdistán, tienen magníficas relaciones políticas, militares, económicas, sociales, porque hay viajes continuos de kurdos a Israel, de israelíes a Kurdistán, como una zona de ocio. Han creado parques acuáticos, solo falta poner un Disney World ahí, ¿no? O sea, lo que han hecho es, este plan que se están llevando a cabo, la desintegración de Irak significará que el Kurdistán sería prácticamente autónomo o independiente. Incluso Turquía estaría de acuerdo, porque de esta manera mandaría a sus radicales, lo que ellos llaman radicales independentistas, los mandarían al Kurdistán iraquí, que ya está independiente. Si quieren un país independiente, pues que se vayan al Kurdistán iraquí. Entonces, el Kurdistán iraquí seguramente ya será independiente. Esto ya se da por hecho. O sea, estamos ante el fin de Irak como Estado. Israel ha tenido un papel grandísimo en esto. Mire, incluso en Internet se puede encontrar fotos. Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, había muchos rabinos dentro del ejército mixto estadounidense-israelí en Irak. Lo que pasa es que Israel no participaba directamente, lo hacía a través de Estados Unidos.
Claro. Entonces, aquí hay una cosa que no me queda muy clara. Todos estos grupos yihadistas, está claro que para mantenerlos hace falta una cantidad ingente de dinero. Sabemos, o estamos seguros, de que, por supuesto, hay dinero estadounidense detrás de todos estos grupos. Pero también creo que parece evidente que este yihadismo salafista sería imposible sin el respaldo de otros grandes financiadores. Y parece ser que, por ejemplo, sin Arabia Saudí o sin países como Qatar, difícilmente sería posible mantener todos estos grupos.
Claro.
Pero Israel también está jugando una baza en el papel de estos grupos. ¿Existe, por lo tanto, algún tipo de relación que traicione algo que supuestamente existe como la causa árabe, que se supone que Palestina es el centro de esta causa árabe? ¿Existe relación, sin embargo, no declarada, no oficial, entre países como Arabia Saudí e Israel?
Obviamente. Mire, la causa árabe ya no existe. O sea, la causa árabe, lo que hicieron los saudíes y los cataríes, convirtieron la causa árabe en causa palestina. O sea, se quitaron del medio y dijeron, mire, el problema que hay con Israel es con los palestinos, con nosotros no tiene ningún problema. Hasta el jeque de Qatar hizo una visita a Israel y ahí plantó un árbol también, ¿no? O sea, gestos de esta manera hicieron que era una declaración de abandonar a los palestinos a su suerte. A partir de ahora no recibirían ni siquiera apoyo moral. De hecho, El que Arabia Saudí, Kuwait, apoyaran el bombardeo de Irak fue uno de los motivos, fue porque Saddam Hussein se declaraba el respaldo de los palestinos. Uh-huh. Y eso no les gustaba a los saudíes.
Claro, recordemos que Saddam Hussein, creo que en el 91, lanzó los famosos misiles Scud a Tel Aviv.
Exacto. Por lo tanto, lo que han hecho es ha cambiado la alianza en la zona después de la caída de Saddam Hussein. Ahora, Israel, Turquía y Arabia Saudí se han unido para reducir la potencia de Irán. Porque es Irán quien ahora les cuestiona la hegemonía. Irán es un país muy poderoso, es muy grande. Claro, es un estado más formado que los tres juntos incluso.
Sí.
Por lo tanto, ahora, su objetivo principal es hacer que Estados Unidos de una manera u otra debilite a Irán, o lo debilite vía bombardeo, o lo debilite arrastrándole a una guerra, o aumente incluso las sanciones económicas sobre Irán.
Mira.
Porque ellos, claro, ellos se ven que van a perder mercados. Por ejemplo, si a Irán se le levanta las sanciones económicas tras un acercamiento a Estados Unidos, eso significará que Arabia Saudí venderá menos petróleo. Irán recuperará sus 6 millones de barriles que vendía antes de la revolución. Ahora vende 800 mil barriles. Claro, estos son miles de billones de dólares que entra en las arcas públicas de Arabia Saudí, desaparecerían.
Claro. Entonces, mira, aunque nos hemos saltado totalmente el guión que nos habíamos hecho para entrevistarte, al final está cuadrando todo. Porque el siguiente tema que nos quedaba pendiente, un tema que obviamente eres una gran conocedora, era saltar a Irán. Esta semana, pues claro, a raíz de todo lo que, del avance de estos grupos yihadistas en Irak, pues ha saltado también, claro, las declaraciones de Irán, que no se iban a meter, pero como que parecían anunciar una supuesta o posible coordinación entre Irán y Estados Unidos para hacer frente a esta situación. Entonces, por un lado, está claro que Estados Unidos tiene en el punto de mira a Irán, pero claro, desde que ha habido este cambio de presidente, ¿no? Dejó de ser presidente Ahmadinejad y creo que era Rouhani, que parece que como que le da un giro a la política iraní. Y entre medio de todo esto, las negociaciones por el programa nuclear iraní, a pesar de que hemos seguido el tema, pues estamos un poquito perdidos y espero que tú nos puedas, seguro que nos vas a poder aclarar un poco. ¿En qué punto están esas negociaciones del programa nuclear iraní? ¿Y en qué punto están las relaciones Estados, y por lo tanto, en qué punto están las relaciones Estados Unidos-Irán? ¿Y cómo se enfoca a raíz de esa supuesta coordinación que parece que iban a tener para hacer frente a la cuestión iraquí en este momento?
Bueno, hay que tener en cuenta que quien manda en Irán es el Ayatollah Khamenei, no son los presidentes del país. O sea, hay una figura que es el jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, diseña la política exterior, la política interior, puede incluso suspender las decisiones del Parlamento al presidente y a todos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que después de Ahmadinejad, la República Islámica, por las sanciones brutales que han impuesto Estados Unidos, se vio enfrentado con un pueblo que no recibía su sueldo desde hacía 5 meses, o que las obreras, protestas de campesinos, de mujeres, de estudiantes, porque el país estaba prácticamente paralizado, no solo por las sanciones económicas, también por las gestiones político-económicas, ¿no? Porque no deja de ser una oligarquía petrolífera. Por lo tanto, Ayatollah Khamenei pensó que es el momento de ceder ante Estados Unidos. Oiga, cedemos, congelamos el programa nuclear a cambio de que se levanten las sanciones económicas y que Irán pueda vender su petróleo, porque es un país monoproductor. El 70% del presupuesto del Estado entra por la venta del petróleo. Irán no podía vender prácticamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Se acercan a Estados Unidos y empiezan a cerrar las centrales nucleares a cambio de que Estados Unidos también levante las sanciones. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos no ha levantado las sanciones, pero Irán ha cedido en el programa nuclear. Y si esta situación continúa, esto causaría una gran crisis social y también de legitimidad. Ahora, Irán quiere acercarse a Estados Unidos para demostrar que, oiga, vamos a portarnos bien, o sea, no somos ya como ustedes tenían antes, la idea que tenían de nosotros hace años. Incluso podemos colaborar en esto. Tener en cuenta que Irán colaboró con Estados Unidos en la caída de Saddam Hussein.
¿En qué manera?
Permitió que los aviones americanos sobrevolaran el espacio aéreo iraní para bombardear a Saddam Hussein. Como consideraban a Saddam un enemigo iraní, también lo hicieron con los talibán. O sea, en el ataque de Estados Unidos y la ocupación de Afganistán, Irán cooperó, porque también decían que los talibán eran sus enemigos. De hecho, pueden encontrar en internet el agradecimiento de Colin Powell, el ministro de Defensa norteamericano, a Irán por su cooperación. Pues esto es muy grave, por eso y en Irak no hay resentimiento contra Irán por haber colaborado con los ocupantes. En este momento Estados Unidos está presionando de alguna manera a Irán para que intervenga, o sea, Irán para que se convierta en carne de cañón de sus batallas en Irak. Uh-huh. En Irán hay un sector que no le va a entrar en esta guerra porque son militares y viven de guerras. Además, hoy han dicho que en caso de que estos grupos ataquen a los templos sagrados chiitas, pues nosotros tendremos que defender estos templos. Pues mal, oiga, eso es muy malo porque justamente esa es la trampa que van a tender a Irán, ¿no? Sin embargo, el presidente Rouhani ha dicho que nosotros de momento no pensamos entrar. La situación es muy grave y espero que sepan lo que está pasando, ¿no? Que esto no es... Estados Unidos es un país, es un imperio que tiene sus intereses, que no le importa. Mire, ha prendido tantas veces fuego a la vida de millones de personas en esta zona y en otras, y esta sería la tercera guerra de Estados Unidos contra Irak en los últimos 30 años.
Uh-huh. ¿Y tú crees que en este resurgimiento de Irak, ya no en la escena internacional, sino en la escena mediática, porque en Irak nunca han dejado de pasar cosas y cosas muy graves, pero de repente es otra vez foco de atención. ¿Puede ser esto, aparte de para arrastrar a Irán, una justificación para volver a entrar oficialmente, aunque nunca se hayan marchado del todo, en Irak, para tratar de cubrir el área de Oriente Medio, porque el partido internacional en estos momentos se está haciendo en ese giro hacia Asia, que tiene mucho que ver con Ucrania, con Rusia, pero también hacia China, dado que se abre el futuro del frente internacional está girando hacia Asia, no era necesario eso que se le había ido de las manos a pesar de las múltiples guerras, Irak, Afganistán, pero aunque habían intervenido tanto en Afganistán como en Irak, no habían conseguido estabilizar, o sea, ya sé que el objetivo no era estabilizar los países, pero no habían conseguido controlarlos. ¿No es esto también un poco para seguir avanzando hacia Rusia y China, cubrir la retaguardia que en estos momentos se queda Oriente Medio?
Sí, sin duda yo creo que en esto tienen dos objetivos principales. Quienes han organizado esta batalla ahora, reactivando la tensión en Irak, son aquellos países de la zona que no quieren que el presidente Obama cumpla con la doctrina Obama, que mira a Asia. Asia, me refiero en esta parte de Asia, que es China. Ya veis que los últimos viajes que ha hecho hacia en Japón, Tailandia y tal, es prácticamente cercar a China con el tema de las islas en conflicto con Japón. Todo sí. Esto es, o sea, para Obama, el principal enemigo de su país es China, porque es quien está rivalizando, digamos, como una superpotencia. Uh-huh. Sin embargo, para países como Turquía, Israel, Arabia Saudí, hay que hacer todo lo posible para que Estados Unidos no se marche de la zona, se quede y se olvide de China. En esto están de acuerdo también los republicanos. Los republicanos que tienen una afinidad muy económica, además con los israelíes, con el lobby israelí, además cobran directamente cantidades ingentes sus senadores de estos lobbies. Por lo tanto, harán todo lo posible para que Estados Unidos vuelva a militarizar el Golfo Pérsico. De hecho, esta semana han mandado el portaaviones George Bush al Golfo Pérsico. Sí. Y seguramente los británicos y franceses harán lo mismo y mandarán más militares. Esto es primero, pero segundo yo creo que tiene mucho que ver con este gesto de Rusia, que ellos no lo esperaban en Ucrania, no se lo esperaban que Rusia pueda anexionar a Crimea. Esto es sin precedente, ha sido un golpe tremendo al prestigio de Estados Unidos. Y no podrán recuperarlo seguramente, si no se de, o sea, eso dependerá de la voluntad del equipo de Putin, querer hacerlo o no. Entonces, que Putin corte el gas a Ucrania es el segundo golpe más grande que tampoco lo esperaban. Por lo tanto, cercarlo desde el sur, y seguramente veremos más tensiones desde Chechenia, justamente la otra frontera rusa, uh-huh. Esta invasión petrolífera al Golfo Pérsico que están haciendo seguramente tiene algo que ver con la batalla por la energía a nivel mundial. O sea, Estados Unidos necesita tener control sobre el suministro y las fuentes de gas y petróleo en el Golfo Pérsico. Tener en cuenta que si Rusia es la primera era hasta hace dos semanas, Rusia era la primera reserva del gas del mundo. Desde hace dos semanas es Irán esta reserva, porque han encontrado más en el Golfo Pérsico, han encontrado una bolsa enorme de gas.
Ajá.
Y el tercero es Qatar. Por lo tanto, ocupar el Golfo Pérsico sumando el gas de Irán y el gas de Qatar superarían el gas de Rusia. Y podrían, piensan que podrían así abrir un frente energético contra Rusia. O sea, hay que también hacer una lectura energética de esta crisis de Irak en una batalla entre Estados Unidos y Rusia-China por otro lado.
lamentablemente la energía, el petróleo y el gas siempre en el centro de todo. A los que no creemos en las fronteras para los pueblos, no nos queda sino condenar a toda esta cuadrilla de sinvergüenzas, y sinvergüenzas es un término muy suave, sí, que tratan de alentar estos enfrentamientos interétnicos, intersectarios, porque lo único que persiguen, no hay una ideología detrás más allá que la ideología del dólar. Y no nos queda nada más que condenar a estos sinvergüenzas, declarar una auténtica canallada, provocar todas estas guerras. Y para tener muy clarito todas estas cosas, pues Nazanin, tu testimonio nos ha sido de gran utilidad. Como siempre, es la primera vez, creo, que te tenemos aquí en Radio Topo.
Sí.
Aunque no la primera vez que te tenemos en Zaragoza, mucho mejor en persona, por el placer, no por el contenido. Y Nazanin, me gustaría decirte muchas cosas, pero casi mejor ya te las decimos otro día por teléfono fuera de antena, que esperamos tenerte por aquí cerquita muy pronto. Y nada, Nazanin, darte las gracias por tu intervención y decirte que, bueno, que aquí Radio Topo y nosotros así, ya sabes que aquí tienes tu casa y que, vamos, que te esperamos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, sois muy amables. Gracias.
a ti, Nazanin.
Un abrazo muy grande.
Cuídate.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, madre mía, sí, menuda densidad de contenidos y de información que nos ha aportado Nazanin Armanian. Como os decíamos antes de iniciar la entrevista, ella es una iraní que escribe sus columnas en el diario Público, que os recomendamos encarecidamente a todos que la sigáis, porque desde luego la calidad de sus análisis geopolíticos no tiene ningún tipo de desperdicio. Así que nada, yo creo que vamos a hacer un pequeño descanso antes de continuar con el siguiente tema.
Con Palestina,
ahí es nada.
Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Madre mía, espero que hayáis disfrutado este intermedio musical tanto como nosotros. Para los que no lo sepáis, el temazo que estábamos escuchando era de Pablo Undestruction y son las Crónicas Astur-Psicodélicas. Y así que nada, continuamos con el programa, ¿verdad, compañera?
Sí, comentábamos ahora en el descanso que hace tiempo que se viene utilizando esta guerra por proxies, que me ha llamado la atención. Tiene la OTAN, Organización Terrorista del Atlántico Norte, 50.000 soldados o más en Irak, y mientras financia a yihadistas, busca que se enfrenten Irán con ellos. Pero esta no es la primera vez, ni es nuevo esta forma de ocultar las cosas y ir a todas las cortinas de humo, ni es la primera vez, ni es lo único que está pasando en Oriente Próximo. Antes de acabar la primera parte hablábamos de que íbamos a hablar de Palestina. Sin embargo, bueno, hemos tenido estas últimas semanas que nos llegaba un montón de información sobre un supuesto secuestro que había habido de 3 colonos israelíes. Pero claro, ¿qué se esconde detrás de toda esa información que nos llega y qué está pasando de verdad en Palestina?
Claro, pues bueno, cuando decías lo de supuesto secuestro, no es porque no se haya producido un secuestro, simplemente la verdad es que no hay una confirmación fehaciente de que se haya producido. Sabemos que han desaparecido, lo que pasa es que la verdad es que la noticia ha sido como poco sorprendente. Sorprendente porque hacía mucho tiempo que a nivel de resistencia armada, aunque si bien es verdad que en ningún territorio palestino desaparecerá nunca la resistencia armada, sí que es verdad que no había una actividad visible, y este secuestro es como poco sorprendente. Y también, como ocurre siempre, es muy funcional a los planes de los ocupantes y de los imperialistas, y igual que lo que comentábamos antes, que esta invasión yihadista en Irak es muy funcional a los planes de Estados Unidos, pues es verdad que este secuestro, esta captura de estos 3 colonos israelíes, también es muy funcional al discurso del...
Porque hace una semana hablábamos en este programa también de que estaba habiendo diálogos o había habido una alianza Fatah-Hamás, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esta alianza de los palestinos con ahora la estrategia de Israel de echarles la culpa?
Ajá. Bueno, para empezar, cuando decía antes que era funcional, es porque Israel se está oponiendo, al menos públicamente, de manera muy clara, contra esta alianza. Dice que, claro, ellos nunca van a reconocer ningún gobierno en el que participe jamás. Entonces, ante esta captura de estos 3 colonos israelíes, claro, el Estado de Israel enseguida se ha apresurado a responsabilizar del secuestro a Hamás. Hamás, sin embargo, ha declarado por activa y por pasiva que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y lo que es mucho más sorprendente de todo es que, bueno, ha habido 3 reclamaciones de responsabilidad. La última ha sido la de los mártires de Al-Aqsa, que es el brazo armado de Fatah. Fatah, que es precisamente el partido de Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, que vamos, que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que han renunciado a la lucha armada, y bueno, no solo eso, sino que colaboran activamente con el Estado ocupante, que es Israel, la entidad sionista. Entonces, no deja de ser muy sorprendente. Bueno, pero a pesar de que sea sorprendente, han reclamado los mártires de Al-Aqsa. Fatah ha dicho que son ellos los que han cogido a estos 3 colonos. A Israel parece darle igual. Dice, no, 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 esto es responsabilidad de
Hamás. Estos son los que yo diga, los que me interesa más que sean, ¿no?
Aquí, ¿quién son los malos? Hamás, pues estos. Vale. ¿No? Pues va un poco por ahí la cosa. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos a analizar la cuestión, podemos ir mucho más allá. El secuestro de estos tres israelíes, que obviamente cuando sucede debe informarse de ello, o sea, por muy colonos que sean, si desaparecen, pues lo normal es que los medios informen sí. de ellos. Claro, eso es normal. Sin embargo, claro...
No es lo único que está pasando ahora en Palestina, también muy grave, ¿no?
O sea, en Palestina pasan cosas graves continuamente, pero lo que decía de que, si bien es normal que informen de esto, ¿por qué de repente es tan importante cuando, por ejemplo, estamos en junio? Pues en mayo, el mes pasado, los colonos israelíes, ya no el ejército ni nada de eso, los colonos israelíes secuestraron a un niño de 6 años durante horas, lo torturaron.
Yo eso no lo he visto en las noticias.
Claro. Ahí estamos en lo que de las normalidades democráticas, la neutralidad periodística, que es lo que no existe. Es lo que no existe, porque Israel ya como estado secuestra a palestinos continuamente.
Sí, hace unos días, ¿no? Leíamos la carta de que el Foro Palestino ha traducido al castellano de los más de 100 presos en detención administrativa, ¿es, no?
Sí.
Que es una detención sin ningún tipo de derechos, en la que claro. no se tiene constancia ni de que hayan sido detenidos, ¿no?
Claro, esto es una cuestión muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, es una práctica habitual por parte del Estado sionista de Israel, la llamada detención administrativa, ¿verdad? Que el nombre parece como muy inocuo.
Sí, parece sí,
un
como
procedimiento si... administrativo. Sí. Y pues has hecho algo, yo te detengo y ya está.
Y una multita para casa. Pero
para,
no.
para empezar, la ilegitimidad de la acción de Israel en territorio palestino. Por no hablar de la ilegitimidad de que del propio Estado de Israel. Todo él construido sobre tierra robada a los palestinos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. ¿Detención administrativa en qué consiste? Pues muy sencillo. El ejército israelí detiene arbitrariamente a cualquier palestino, ya sea niño, hombre, mujer, anciano, no importa. Lo detiene arbitrariamente y, a pesar de que se reclama a sí mismo como la única democracia en Oriente Medio... para esta detención no argumenta o no expone ningún tipo de motivo. O sea, el detenido nunca es informado de cuáles son los cargos de los que se les acusa. Además, no solo el detenido, tampoco el abogado o la abogada del detenido es informado de los cargos. Siempre ocultándolo, que proceden de un informe de los cuerpos de seguridad, de las agencias de inteligencia o lo que sea. Por lo tanto, si el abogado o la abogada
no sabe que hay un detenido, ¿no?
¿Qué clase de juicio se celebra contra esta persona? Pues ninguno. Ninguno o una farsa, simplemente. Pero si acude el abogado al juicio y no sabe de qué se acusa a su cliente, ¿de qué lo va a poder defender? De nada. Y esta situación de detención administrativa puede durar unas horas, unos días, semanas, meses o incluso años. O sea, estamos hablando de un secuestro legalizado. Legalizado por decir algo, porque todo el derecho israelí, el corpus legislativo de Israel es puro derecho de excepción, lo cual se supone es incompatible con la teoría de la democracia, o lo que llaman democracia. ¿De acuerdo? Entonces, desde hace unos cuantos años, se están produciendo huelgas de hambre. Hay que decir que, por supuesto, la huelga de hambre es un instrumento legítimo de lucha de los presos, que ha sido siempre utilizado, pero en los últimos 2-3 años tiene un especial significado. Porque, bueno, se han batido récords, tristemente récords, de huelga de hambre, de duraciones, bueno, inimaginables, superiores a los 100 días. Y ha habido victorias, ha habido un gran movimiento de apoyo en la sociedad palestina a estas huelgas de hambre de los presos en situación de detención administrativa. Que todo hay que decirlo, los sinvergüenzas de la autoridad palestina, lo más parecido a un gobierno que tiene Palestina, han tratado de desactivar todos estos movimientos de solidaridad, pero aún así ha habido victorias. Ya digo, en los últimos 2-3 años prácticamente han sido continuas las huelgas de hambre por parte de estos presos. Y desde el 24 de abril, por lo que sabemos, hay más de 100 presos. No tenemos la cifra exacta porque, bueno, el acceso a las prisiones israelíes es
un poco complicado.
Es, ¿no?, muy complicado. El IPS, el Servicio de Prisiones Israelí, se ha dedicado a dispersar a los presos. Muchos de ellos han tenido que ser derivados a hospitales, que todo hay que decirlo. Estos presos en huelga de hambre que han sido transferidos a hospitales son encadenados de pies y manos a las camas del hospital, aunque esta situación no es exclusiva de estos presos en huelga de hambre. Las presas palestinas embarazadas que tienen que dar a luz en prisión dan a luz encadenadas, esposadas de pies y manos a las camas. Mientras, por supuesto, el médico que atiende el parto las humilla, diciéndole que su hijo va a ser un terrorista y va a vivir toda la vida en la cárcel. Pero bueno, volviendo a esto, no sabemos el número exacto de los presos en huelga de hambre, pero sabemos que es superior al centenar.
Hablabas antes de la autoridad palestina. También hace pocos días salía una noticia de que había detenido la autoridad palestina a miembros por el boicot, a miembros del BDS, que hay bueno, es un poco curioso, ¿no?, que la autoridad palestina detenga a gente solidaria con la causa palestina.
Claro.
O no es, lo mejor no es,
bueno,
tan llamativo.
Puede parecer curioso, pero lamentablemente es el pan nuestro de cada día. Bueno, la campaña BDS, de la cual aquí somos parte, nosotros como ASI, que somos parte del Foro Palestina Libre de Zaragoza, aquí también hacemos acciones de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Es una campaña que surge como un llamamiento de la sociedad civil palestina, ya que, bueno, ante las dificultades de la causa de la liberación palestina, pues surge como un llamamiento a la sociedad internacional para boicotear la presencia y la colaboración de tanto de autoridades como académicos, como artistas o partidos, equipos deportivos israelíes en los países de los que somos ciudadanos, cualquier cosa que signifique. Bueno, pues es una campaña que está cosechando muchos éxitos. Recientemente, por ejemplo, la compañía multinacional británica de seguridad que se ocupaba de la vigilancia de las prisiones israelíes ha tenido que retirarse como fruto de esta campaña. Parece ser que a los líderes palestinos de la autoridad palestina pues como que les molesta, porque no hay que olvidar que la autoridad palestina come de lo que Israel le da y nadie muerde la mano al que le da de comer. Entonces, ¿qué pasó? Creo que fue el mes pasado, 4 activistas palestinos de Ramala, de la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel, ante la actuación de un grupo de baile indio, que había actuado recientemente en Tel Aviv y después actuaba en Ramala, pues fueron al teatro donde actuaban y hicieron una acción de boicot. Palestinos haciendo boicot a Israel en una ciudad palestina. Y ante su sorpresa aparecieron policía secreta palestina que los sacaron de la sala, les dieron una paliza y se los llevaron detenidos. Y posteriormente, iban a ser juzgados ahora, pero ha tenido que ser pospuesto el juicio. Pero llegamos a este sinsentido, que la autoridad palestina, que supuestamente debería estar totalmente comprometida con la liberación de su pueblo, está encarcelando y torturando a los palestinos que combaten la ocupación de Palestina. Hemos llegado a ese sinsentido. Traición, colaboración, sí, con el ocupante, todos los calificativos, pues son pocos.
También veíamos, ¿no?, con esto del secuestro, o sea, me comentabas antes que se habían detenido, que había habido detenciones y se habían ido casa por casa en las ciudades.
Exacto.
Deteniendo a gente indiscriminadamente.
Exacto. Desde que se produjo la desaparición de estos tres colonos israelíes, recordemos que un colono es un ciudadano israelí que vive dentro de los territorios palestinos, lo cual es una violación del derecho internacional humanitario, del que, si nos da tiempo, luego blasfemaremos un poco contra ese derecho internacional porque es la risa. Bueno, pues a raíz de estas desapariciones, el ejército israelí, especialmente en la zona de Hebrón, pero no solo, sino que se ha extendido a todo el territorio de Cisjordania, ha realizado búsquedas casa por casa por todo Hebrón, se han detenido a más de 60 personas, asesinaron a un adolescente de 20 años, Ahmad Sabarin, y es importante que digamos el nombre porque los muertos palestinos nunca tienen nombre en los medios. Ahmad Sabarin, de 20 años, fue asesinado de un tiro en el pecho por parte del ejército de ocupación israelí, con la excusa de buscar a estos tres colonos desaparecidos. Además de que a una familia palestina le derribaron la casa, literalmente, con excavadoras.
Para buscar a tres. Ya, mucho sentido, no.
Y por eso decimos que aparecen en los medios, como es lógico, tres colonos desaparecidos,
sí, pero...
nunca aparecen los muertos, los detenidos, los secuestrados palestinos por parte del ocupante israelí.
No estamos hablando de más de 100 presos en huelga de hambre que no han salido, un niño secuestrado y torturado de 6 años que tampoco ha salido, un joven de 20 años asesinado y... Vamos, silencio total.
Silencio total. Y lamentablemente no nos da tiempo a comentar
el
papel lamentable de Cruz Roja en defensa de los secuestrados palestinos por parte de Israel, los cuales se ha negado a pedir la liberación. Sin embargo, sí que pide la liberación de los tres colonos desaparecidos. Así que, bueno, desde aquí mandamos toda nuestra solidaridad a todos los presos palestinos, muy especialmente a los más de 100 presos que en estos momentos se encuentran en huelga de hambre, que llevan más de 50 días en huelga de hambre, torturados por el Estado de Israel, de los cuales hay que decir que el Estado español, vil y criminal, es cómplice de ellos. Y con esta denuncia y esta solidaridad nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado de los análisis de la primera parte con Nazanin Armanian y de lo que buenamente os hemos podido contar
Palestina.
De Palestina, que nunca nos olvidaremos de Palestina. Así que, bueno, compañeros, viva Palestina libre, y aquí se despide Lucha Libre hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y todas.
Hasta la semana que viene.